Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida al diario de Emas, diario de Manuel. Hoy es un martes de junio del 2022 y hoy platicaremos de minimalismo, minimalismo digital, minimalismo físico. Y si tienes Netflix, verás que hay varios documentales, por lo menos encontré dos, quizás haya más, sobre minimalismo y también es una tendencia que se ha escuchado mucho en distintos portales de noticias digitales, en redes. Minimalismo. Y bueno, estos documentales empiezan, no te los spoilereo, empiezan con el entendimiento de cómo estamos al momento como sociedad y pues es algo con lo que me identifico. Sobre todo un modelo de vida más estadounidense, que yo vivo en México, está muy cerca de Estados Unidos, tiene mucho que ver con el consumo, el consumismo. Es decir, nuestro propósito de vida es tener más cosas para consumir. Y aquí viene una palabra interesante, que es el consumo de lo digital contra lo físico. Y hay muchas visiones, y escucharás muchas opiniones, muchas maneras diferentes de pensar sobre el consumo. Hay personas que dicen que lo digital no se consume porque se copia. O sea, queda una canción, no se acaba, mientras que hay cosas físicas que al momento de tomar un alimento, de comprar un automóvil, lo que sea, pues sí, sí hay una cosa física que al usarlo se acaba. Entonces, bueno, vienen varias perspectivas, una sobre el consumismo, que el consumismo digital dicen que pues es un problema nuevo porque no se terminan las cosas, nos da una escalabilidad muy fuerte, es decir, creo un blog, creo cualquier contenido digital, inmediatamente está accesible a todo mundo y eso hace que apreciemos menos las cosas todavía. Pero bueno, también está el tema físico y el digital remoto virtual, que es algo que llevamos unos 30 años probablemente, que se ha ido masificando todas las telecomunicaciones y ahora pues, ya tenemos diferentes tipos de consumismo. Gente adicta a las redes sociales, gente es adicta a comprar ropa, zapatos y hay muchas opciones, ¿no? Recuerdo una historia de cuando estaba trabajando para un gran corporativo que nos juntaban personas de muchos países en unos cursos al mismo tiempo y cada quien hablaba de cómo era trabajar en su país. Y por ejemplo, nosotros en México nos daban gastos de viaje para poder comer, para trasladarnos, un poco de diversión, pues nos consentían, nos cuidaban mucho en ese sentido. Y nosotros tenemos que demostrar que consumimos, que gastamos en cierta cosa, en comida, en gastos de transporte. Y en cambio, a las personas de Estados Unidos les daban una cuota fija. Decían, a mí no me importa si gastas mucho o gastas poco. Yo te doy, no recuerdo, quizás $200 al día para que tú los uses en lo que quieras y lo que sobra es tuyo. Y eso llevaba a que una chica que conocimos ahí nos decía que, oye, yo pues, tengo demasiado dinero, me queda bastante. Entonces tengo en mi casa cientos de pares de zapatos, de tenis. Y para nosotros era sorprendente. Aquí en México, muchos hombres usamos tres zapatos, tal vez uno para deporte, uno para ocasiones formales y uno multiusos. Es como un chiste que tenemos por acá. Y en cambio, sí tenemos como otro cliché de que las mujeres tienen decenas de zapatos. Mi esposa tiene, no lo sé, quizás 40 pares, no, muchos menos, unos 20 pares. Ella no es de zapatos. Y tenemos amigos que, por ejemplo, sus hijas tienen cientos de vestidos y cientos de zapatos y compran uno nuevo cada semana. Y para mí, en mi opinión, eso sí es un estilo de vida consumista. Es decir, estás acostumbrado a estar todo el tiempo adquiriendo nuevas cosas. Y tu propósito de vida es tener dinero suficiente, tener recursos para adquirir más cosas, para usar más cosas. Bueno, y ahí entra una parte entre adquirir y consumir. Muchas veces pasa de que tenemos cosas que ni utilizamos. Realmente, tenemos bodegas gigantes llenas de cosas. Tengo familiares, tengo amigos que tienen bodegas repletas de cosas que no usan. Y vengo de un estilo así también. Mis abuelos tenían bodegas llenas de ropa, bodegas llenas de libros, de recuerdos. Y pasa mucho de que nos apegamos a las cosas físicas. Y ahora es más frecuente también apegarnos a las cosas digitales. Me sucedió esta semana de que estaba aprovechando el tema de minimalismo, que ahorita llego a ese, y estaba mi teléfono con miles de fotografías, miles de imágenes que tenía años sin usar. Desde memes, recortes de, bueno, capturas de pantalla, ideas que por ahí se me ocurrieron, y empecé a limpiar y acomodar y a deshacerme de cosas viejas. Es muy fácil en un teléfono que tiene 64 GB de espacio llenarlo de cosas. Igual con música, las listas de Spotify con cientos de, no sé, miles quizás de canciones. Y fue un proceso de limpiar, de dejar ir ciertas cosas. Pero bueno, vamos al tema de minimalismo, que prácticamente se resume a entender que adquirir muchas cosas y también consumir muchas cosas y tener un propósito de vida que es poder consumir más cosas, tiene muchos problemas. No es autosostenible, es problemático con el ambiente, con el mundo, con los ecosistemas. Y también es una forma enfermiza de vivir, que es yo quiero crecer para poder consumir más, para poder adquirir más, etc. Y a mí me pasó. En 2018-2020 he estado en una ciudad diferente, pocos conocidos por allá, una sociedad dura, una ciudad agresiva. Y bueno, eso pues uno lo asume. Dices, bueno, estoy en una ciudad diferente, decidimos como pareja movernos para otro lugar, está bien. El asunto es de que estaba compensando esa situación por medio de adquirir cosas que realmente no necesitaba, ropa, también algunas cosas que se consumen y se van, o las acumulas por lo menos, viajes, experiencias, esa parte, no tengo tanto problema con ello. Lo que sí era adquirir ropa todo el tiempo, por ejemplo, era mi distracción. Al final, el fin de semana es, voy a trabajar duro para al final poder ir a la tienda y comprar cosas. Y realmente llegó un punto donde dije, oye, esto no está bien, esto no me está gustando. Es decir, estoy compensando un problema, quizás falta de relaciones sociales, por lo que sea, y, o problemas con mi pareja, o problemas en mi trabajo, que es, de cierta manera son normales. El tema es cómo lo compensas. Hay personas que se van al alcoholismo, al exceso de trabajo, y sí es una realidad. Algunas personas se van, o nos hemos ido, al consumo, a adquirir cosas. También hay otras como comer demasiado, como ejercitarse demasiado. Los excesos, en mi opinión, son problemáticos. El tema es definir qué es un exceso. Cuando estamos en una sociedad, en un grupo social, en una familia donde se normalizan ciertos comportamientos, es muy difícil darnos cuenta. Y en este momento quizás el minimalismo, que es vivir con solamente lo indispensable, hablamos en el teléfono, borrar la mayoría de las aplicaciones, en lugar de tener 15 dispositivos y cambiarlos todo el tiempo, o sea, cada ciertos meses cambiar de teléfono, quedarte con uno que te dure la mayor cantidad de meses, si no es que años. Por ejemplo, con automóviles. Tengo un automóvil de hace 7 años y está en perfectas condiciones. En su momento elegí una buena marca, que quizás me costó un poco más caro. Y desafortunadamente el automóvil ya está feo externamente porque lo han chocado, porque le cayó granizo, porque la protección contra el sol, aquí le llaman polarizado, la capa oscura para que no entre tanto sol a los vidrios, ya se levantó. Y entonces es tomar esas decisiones entre lo socialmente aceptado de, oye, tu auto se tiene que ver como nuevo, contra una cosa que me da una funcionalidad, me encanta manejar ese automóvil, me es muy cómodo, es seguro, etc. ¿No? Mismo caso con todo lo demás, con una computadora. Sí, tengo dos computadoras que están demasiado lentas y me frustro al momento de trabajar. Me prestó una computadora usada en excelentes condiciones y trabajo muy feliz. Entonces es como buscar esas alternativas. Otra es que mi esposa quiere leer los libros de Harry Potter. Y bueno, por un lado yo los tengo ya en digital, pero los quiere ya en físico. Es otro tema que podemos platicar luego sobre libros físicos y digitales. Estoy empezando a combinar ambos porque los físicos me generaban un problema. Al momento de trasladarnos, cambiarnos de ciudad, estábamos llenos de cosas, tuvimos que hacer una limpia y bueno, esa parte me gustó y conecta con el minimalismo. Y también tener en un Kindle cientos de libros, pues es problemático, no se siente igual. Entonces es como tener los libros físicos mínimos indispensables contra la flexibilidad y lo efímero quizás de lo digital. Pero para leer rápido, para buscar rápidamente en una cita o algo, pues el Kindle funciona muy bien. Pero bueno, quería mi esposa los libros de Harry Potter. Los fui a buscar a una librería y nuevos están algo caros, unos, no recuerdo, unos $30, $40 probablemente, que pues me parece algo relativamente alto, digamos. Y hablando con un amigo me dice, no, esos libros los encuentras a $5 usados en una librería del centro de la ciudad. Y digo, pues no está tan mal, porque la funcionalidad es muy similar. Y claro, hay muchos temas complicados, como que los autores del libro no van a recibir regalías por esa venta de segunda mano, aunque el propósito es el mismo, el producto ya le sirvió a la persona que lo compró originalmente y que esas regalías llegaron al autor, a la editorial y así. Y pues el producto ya dejó de ser útil para la persona que lo adquirió, que pudo ser un regalo, pudo ser leer algo interesante. Y es peculiar, es algo bastante, bastante profundo que te pone mucho a pensar sobre hasta cuándo sirven las cosas. Y hablo lo mismo de videojuegos. Ya tenemos en videojuegos cientos en nuestra colección de Steam o de itch.io, con esos bundles de, ah, no recuerdo los nombres, para casos raciales y para apoyar a Ucrania. No, perdón, no recuerdo los nombres. Y te dan miles de juegos por $10. Entonces pierde mucho valor. Sí es cierto, o sea, de cierta manera, cuando la oferta disminuye o sea, la cantidad de cosas que se ofrecen a un público disminuyen de valor, jalan hacia abajo todos los demás productos. Y eso ha pasado en juegos móviles, donde en el 2012, hace 10 años, valían 2, $3 los juegos. Empieza a haber más oferta de juegos gratuitos y todos se van hacia abajo. Y de cierta manera, sí, los productores, y es un tema ya más de trabajo, debemos ofrecer productos más atractivos, más valiosos, aunque ese valor extra ya empieza a ser muy difícil, porque se deja de convertir en solamente lo utilitario del producto, toma, aquí está un libro, y se va más a temas emocionales, como este es un libro que conecta emocionalmente contigo porque son tus personajes favoritos, porque es el tema de moda, porque socialmente todo mundo lo está siguiendo. Y ya no es tanto la funcionalidad del producto, ya hay mucho marketing diseñado a las emociones y ahí entra un problema diferente. Pero bueno, o sea, nos apegamos a las cosas, nos emocionamos con adquirir lo nuevo cuando ya nos dejamos de concentrar en la funcionalidad. Y no está del todo mal, el asunto es cuando hay ese chantaje emocional, cuando realmente queremos las cosas por esas emociones que nos despierta, aunque sean, no quiero decir falsas, pero son muy superficiales. Si ves los comerciales, sobre todo de Estados Unidos, las pautas comerciales en televisión, en medios, en YouTube, en lo que quieras, en redes sociales, conectan mucho con emociones. Si compras este saborizante para tu caldo de pollo, tu familia te va a querer. Si adquieres este automóvil, la gente te va a voltear a ver y tu familia te va a sonreír. Claro, yo entiendo la parte de marketing, de diseño, de conexión emocional con marcas. Es necesario, de cierta manera, destacar entre un mundo que quiere tu dinero y tu atención. Aunque el asunto es creérnoslo. Como en las películas nos dicen una forma de amor romántico que no es cierta, también nos pasa que tenemos conexiones vacías con productos que creemos que nos van a solucionar ciertos problemas. O uno que a mí me molesta mucho sobre consumir cosas, es el de los medicamentos. En México hay ciertas marcas que se enfocan a la mayoría de la población, lo que le llaman aquí a lo popular, o sea, donde está la mayoría de la gente, y muchas veces no tienen mucho conocimiento sobre cómo funcionan los medicamentos, tienen soluciones fáciles para ciertos padecimientos, y los comerciales están repletos de música, de canciones famosas, y lo hacen ver muy mágico. Consumes este medicamento de $5 y tu problema de dolor de espalda se va a quitar mágicamente. Lo que no te dicen, obviamente, son todas las consecuencias. Y tiene mucho que ver con minimalismo. Adquirimos muchos productos, pero no pensamos en la consecuencia de que somos acumuladores, de que estamos solamente parchando ciertos temas emocionales con la creencia de que los productos digitales, físicos, nos van a resolver problemas más fuertes. Y son distractores, son placebos finalmente. Es un tema más profundo que cada quien tiene que entender, analizar, en mi opinión, profundizar si realmente es un problema, si eres un adicto a las compras, un adicto a las redes sociales, adicto al trabajo, adicta al chisme. Cada quien tendrá ahí sus adicciones. Yo lo que siento con la información que tengo y con los años que llevo conociendo e investigando, es que si los extremos son malos, las adicciones son muy negativas y no hay nada peor, en mi opinión, que las distracciones, que las adicciones disfrazadas de cosas buenas, como la adicción al trabajo, la adicción al poder, al dinero, porque socialmente está bien visto que tengamos más poder, que tengamos, sobre todo en ciertos círculos, que tengamos más ingresos. Claro que hay también los puntos negativos como las envidias de, en esta familia todos debemos tener cierta clase social y la persona que destaca es quemada. Bueno, ese es otro punto más avanzado, digamos, más para después. Aunque sí es una realidad de que mucha gente, sobre todo en el estilo de vida norteamericano y quizás mexicano y tal vez en de algunos países de Latinoamérica donde tengo conocidos, pues destaca, crece, encuentra un mejor trabajo. Y la pregunta difícil se va convirtiendo en ¿para qué quieres más cosas? ¿Para qué quieres mejores cosas? ¿Para qué quieres crecer al infinito? Me dejó mucho pensando una lectura, no, una conferencia que da Simon Sinek sobre que los líderes no saben el juego que están jugando. Y si bien es un tema ya más de trabajo, quizás, la parte de tomar liderazgo y responsabilidad de nuestras vidas me parece muy importante. Así seamos personas que trabajan 8 horas y el resto del tiempo, pues de cierta manera no quieren demasiada responsabilidad. Pero creo que todos debemos tomar el liderazgo de nuestra vida en temas como el minimalismo nuevamente, como el consumismo, como nuestra relación con la sociedad y con las cosas. Y eso es, nuevamente, ¿para qué trabajas? ¿Para qué tienes tantas cosas? ¿Para qué tienes las cosas mínimas? Y sé, lo sé, es desgastante. Es desgastante justificar y pensar todo el tiempo. A veces a mí me pasa que me sentía culpable de no estoy trabajando todo el tiempo, no necesito descansar, necesito estudiar, necesito trabajar, necesito ser productivo. Y llegó un momento en que dije, oye, una pausa, ¿para qué estoy trabajando tanto? Y también cuando a veces descansaba, además decía, oye, llevo ya, no sé, 8 horas acostado en un sillón, tal vez por un tema más de depresión o alguna otra cosa que en su momento me haya pasado, y es todo el tiempo estar reflexionando, estar analizando por qué tengo estos patrones de consumo, por qué tengo este interés de adquirir el nuevo teléfono, de adquirir el nuevo automóvil. Ya cuando lo piensas, y es un ejercicio difícil, yo cuando lo pregunto con mis amigos de por qué, y sobre todo, ¿para qué? O sea, ¿por qué llegaste aquí y para dónde quieres llegar? Se vuelve muy pesado, se vuelve muy estresante hasta a veces de, pues yo solo quiero seguir la inercia. Con mis alumnos de universidad les pregunto, ¿por qué estás estudiando esta carrera? No sé, no me preguntes. ¿Y para qué? ¿A dónde quieres llegar? No sé. Y es algo que a mí me parece, pues, preocupante, por lo menos. Digo, son sus vidas, como les digo, es tu vida y tú decidirás y tú sabes tus condiciones y yo no te puedo juzgar ni te voy a juzgar. Al contrario, te deseo lo mejor como mi estudiante y como mi amigo o como mi compañero, como lo que sea. Yo te deseo lo mejor, pero sí me preocupa de que no sabes por qué hacer las cosas. O sea, ¿por qué consumes tanto? ¿Por qué te quieres esforzar más horas que los demás para algo ambiguo? Algunas veces es sencillo. Mis amigos con hijos dicen, no, pues quiero darles lo mejor a mis hijos. ¿Pero qué es lo mejor? No, pues no lo sé. A veces sí, la pregunta es como muy ambigua. Darles lo que yo no tuve. Darles lo que mis padres no me dieron. Y se vuelven cosas como muy específicas que después traen ciertos problemas. Pero bueno, conectémoslo nuevamente y para ir cerrando con minimalismo. Te invito a que pongas un ojo en ello. Hay modos muy sencillos como simplemente deshazte de una cosa cada día, una cosa que no utilices. De preferencia no lo tires a la basura. Si puedes y está en buen estado, dónalo. Dónalo a alguna organización de caridad, algún conocido. No lo tires a la basura si todavía funciona. Si puedes, véndelo. Y si quieres, si te gusta venderlo. Hay gente que no le gusta vender sus cosas usadas, es particular. Y ya hay temas mucho más específicos como reduce, intenta evitar productos que tienen, por ejemplo, baterías, utiliza más energías renovables, revisa el origen de tus productos, si viene con mano de obra que se hizo en condiciones pues duras, por ejemplo, con mano de obra infantil, y lleva a un consumo más responsable, a una adquisición de productos y servicios más sostenible con el medio, que es más justa ante los humanos, y no es fácil. En general, esos productos que presumen, porque nosotros no lo sabemos, que presumen que son más responsables, más ecológicos, no tienen tanto problema social, en general son más costosos. Y a veces no lo pudiéramos permitir. Queremos el beneficio sin los costos. Y eso lo hemos visto que genera problemas sociales de escala. Queremos más alimentos y más baratos. Y eso disminuye la calidad de los alimentos de cierta manera. Claro, hay muchas variables ahí moviéndose al mismo tiempo. Aunque sí, implica ir un paso más allá. Mi recomendación entonces es, como todo, revisar, hacer conciencia de cómo estás consumiendo. Quizás estás comiendo mucho, quizás estás, no sé cuál es el sinónimo de consumir cosas digitales, quizás estás utilizando muchos medios, muchas redes, consumiendo mucho contenido chatarra, mucha comida chatarra, quizás tienes tus ciclos de comprar cosas, usarlas y deshacerte de ellas demasiado rápido. Quizás en dispositivos, probablemente en libros, en experiencias. Yo recuerdo un amigo que decía, es que yo necesito ir a una fiesta cada semana, necesito ir a un concierto cada mes, si no, yo no me siento feliz. Y posiblemente hay un tema ahí más profundo. Hablando con amigos, hablando con colegas, hemos visto de ir transformando esos pasatiempos y también esas profesiones de unas maneras más orgánicas, más naturales. Desde, en lugar de ir a una fiesta y alcoholizarte, es ir a un parque y observar el atardecer. Más económico, más ecológico, quizás contacte más con tu familia, quizás contacte más con tus amigos, y cada quien decidirá lo que quiere. Y también otro tema importante es que yo antes decía que los pasatiempos, los hobbies, son aquellos donde pones tu dinero, es decir, jugar fútbol. Si tú ganas dinero jugando fútbol, eres un profesional. Si gastas dinero jugando fútbol, eres un amateur, alguien que lo hace por amor, alguien que lo hace como un pasatiempo. Y hoy quizás cambie un poco esa concepción. No necesariamente tienes que gastar dinero en tus pasatiempos. Es muy común de que, si soy corredor, voy a adquirir los zapatos de moda, los tenis de moda, la ropa. Quizás no es necesario. O, nuevamente, con un consumo, con una adquisición más responsable. Pero no es de que tenemos que gastar necesariamente. En el trabajo nos llegó un posible cliente que todavía no entra, entonces mencionaré rápido mi opinión, donde ellos están creando una alternativa a un deporte de raqueta, pero tienes que comprar las raquetas que ellos te ofrecen. De otra forma, si no usas las raquetas oficiales, realmente no estás jugando el deporte. Me suena al tenis de mesa, al ping pong, que es como una marca registrada, y ese no es tanto problema, está bien, pues compras un balón y compras unos zapatos y juegas fútbol, o sea, ese no es tanto un problema, sí necesitas cierto equipo. El tema es todos esos mecanismos que quisieron agregar para que estés consumiendo todo el tiempo. Para jugar esto requieres una membresía mensual, para estar en los rankings oficiales, y requieres una membresía en la cual te da acceso a ciertas cosas, acceso a ciertas canchas. No está del todo mal. Si quiere controlar el proceso de cierto deporte, a veces con el beneficio de las partes que lo juegan, pero también obviamente con una intención de promover el consumo, de promover la compra, que finalmente, si nosotros decidimos caer, de cierta manera, fuimos nosotros los que tomamos la decisión. Pero claro, con todo lo que platiqué, pues estamos rodeados de esa demanda social de que hagamos las cosas de cierta manera. Entonces, sí, a veces necesitas ser ligeramente rebelde en cómo consumes y decir, yo no necesito comprar estas cosas para disfrutar de mi pasatiempo y no necesito estas cosas para tener un estilo de vida decente, digno, humano. E implicará ir en contra de otras personas. Yo recuerdo mucho cuando de adolescente viajaba, todavía estaba con mis padres, entonces viajaba con mis padres y ellos iban con unos amigos de ellos que tenían hijas de mi edad y los patrones de consumo eran totalmente distintos. Nosotros no teníamos ningún problema en ir a comer un hot dog, un perro caliente en la calle que valía $1, tal vez. y las chicas necesitaban ir a un restaurante a comer el mismo hot dog de menor calidad y a un precio el doble de costoso. A lo que voy es, a veces hay que ser rebelde en ese sentido. Sí veo muchos casos de amigos, incluso familiares, que por quedar bien, pues adquieren cosas de maneras que, ya lo mencioné, no son responsables, son problemáticas, e incluso al final, yo creo que ese es como el gran punto. Si al final de que adquieres algo, no te sientes bien, te hace sentir mal esa adquisición, te estás arrepintiendo, quizás algo anda mal ahí. Y es muy estudiado que tú cuando adquieres un producto, inmediatamente dejas de tener ese placer por la adquisición, porque los humanos somos mucho de pensar en el camino más que en el producto. Y me ha pasado de que estoy pensando por horas, y no es que por días, en, me hace falta un reloj nuevo. Me acaba de pasar esta semana. Quiero un Apple Watch. O, bueno, no, vámonos por un Huawei más económico, más limitado. Y me fui a la tienda y vi los relojes y estuve viendo opciones y fui a varias. Y dije, no necesito un reloj. Es más, no uso relojes. Nunca los uso. Entonces estaba con la idea en la cabeza y fui, no, pues me compraré un reloj de 10 pesos, que de un dólar que venden aquí en le llaman importaciones, que son productos chinos. Dije, pero no necesito tampoco eso. Y yo lo sé, acabo de mencionar todo ello, ¿no? El objetivo es generar hábitos diferentes de consumo. Y al final, ¿qué fue lo que terminé haciendo? Saqué mi caja llena de cosas, tenía un reloj que compré hace como 4 años, que no tiene batería, no funciona, y lo he traído en la mano y cumple con su objetivo, que no es dar la hora, porque yo la hora la reviso a través de del teléfono, pregunto a la hora, o incluso ya, y es un tema que quiero platicar luego, ya no me preocupa tanto el tiempo. Ya, si son las 5:43, ya no es tan importante para mí. Pero bueno, conectándolo con el tema del reloj, que me gustaría platicar después, encontré la razón. Mi hermano se acaba de comprar un Apple Watch, porque está en un ciclo de vida diferente al mío. Recuerdo cuando yo tenía su edad, me compré un iPod Touch, que se convertía en reloj, y estaba muy contento con ese reloj. Entonces, él está pasando por ese momento. Y estamos en la fila del cine, fuimos en familia al cine, y estaba desde el reloj checando el pago de las palomitas. Entonces, esta es la razón. O sea, alguien muy cercano me influyó a querer tener un reloj. Y también mi cuñada. Digo, pero yo no quiero un reloj y no uso reloj. Entonces, como te menciono, pues fue encontrar una banda de plástico con un reloj chino que ya había comprado hace años, que no usaba, y lo he traído en la mano y volví a descubrir que no me gustan los relojes. Me incomoda esa parte. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo es raro que a veces compramos cosas por la inercia de nuestros familiares más queridos, de la sociedad? Si todo el mundo trae esta cosa, todo el mundo fue a ver tal película, ahí tengo que ir. Nota importante en películas, no promuevo la piratería. A todo el mundo, no usen libros piratas, no vean películas piratas. Y no tanto por un tema que esté mal, sino es un tema moral. Como creador, obviamente, me gustaría que consuman mis productos. Pero no tanto eso, sino porque te vas acostumbrando a normalizar que los productos que pirateas es lo normal. Es normal, no digo que piratear sea robar, no quiero irme por ahí, sino es más por las copias que tenemos, las percibimos de un menor valor. Al final tú decides, y si quieres piratear y si en tu país no te atrapan y no pasa nada, porque hay países donde el simple hecho de presionar el botón de reproducción te convierte en un criminal, y si te encuentran, te pueden meter a la prisión, tú decides. Pero, por ejemplo, en México no hay tanto problema, sinceramente. O sea, puedes hacer muchas cosas y no te van a encontrar porque la justicia es mala, pero ese no es el tema. El tema es que tú digas, bajo ese minimalismo, yo no necesito piratear esto. O le doy cierto valor percibido a comprar una película original, ya no se hace, a tener una suscripción en mi servicio de streaming de moda, o simplemente, si me lo puedo permitir y si mi nivel de vida me lo da, voy a pagar $4, que en México el boleto de cine es muy económico, para tener una experiencia superior. Sí creo, ya para cerrar con el punto de la piratería, que las empresas deben dar incentivos atractivos para adquirir las cosas. Eso sí lo doy, pero también nosotros cuestionémonos donde, si en una memoria USB, en un disco duro, podemos tener 400 películas gratis, pues ya no son interesantes para nosotros, las podemos ver en cualquier momento y quizás las estamos consumiendo como esos productos chatarras donde necesitamos algo de fondo simplemente para estar ocupados. Lo conecto con todo este punto, revisa bien tu opinión con la piratería. A mí me pasa con los libros, de que pasan en grupos y no estoy muy contento de ello, pasan en grupos cientos de libros que ya pierden su valor. Por un lado, sí creo que está bien que hay que pagar para retribuirle de cierta manera al autor y que siga haciendo cosas, pero ese no es el punto que quiero mencionar, sino que cuando tenemos demasiadas cosas gratis, no las apreciamos, porque es un tema psicológico que me gustaría platicar después, de que las cosas gratis contrapagadas conectan diferente con nuestras emociones. Entonces, si por eso el tema de piratería, yo sugiero que le pongas un ojo. Y el extremo opuesto, donde tu vida se va hacia consumir, hacia gastar, hacia comprar, rentar y lo que sea, productos y servicios físicos y digitales, es un problema que deberíamos por lo menos platicar y reflexionar. Bueno, ese era el tema de hoy sobre minimalismo. Espero que te encuentres muy bien y nos vemos pronto.